Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 22 de enero del 2026. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los votantes latinos en Estados Unidos ayudaron a Trump a regresar al poder hace un año. Ahora algunos se arrepienten. El Mercosur y la Unión Europea firman el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Por qué es tan polémico? Y ¿por qué, aunque estemos llenos, siempre nos queda espacio para el postre, según un anatomista? ¿Qué comenzamos con? Los votantes latinos en Estados Unidos ayudaron a Trump a regresar al poder hace un año. Ahora algunos se arrepienten. Y vemos una fotografía de una mujer diciendo latinos por Trump. Cuando el exdemócrata Sam Negron acudió a las urnas para votar por Donald Trump en 2024, lo hizo con una sola cosa en mente: la economía. No me gustaba pagar $7 por huevos, dijo Negron, agente de policía estatal de Pensilvania en Allentown, una ciudad de mayoría latina. Pero básicamente fueron todos sus argumentos: hacer de Estados Unidos un país fuerte de nuevo. Negron, quien se pasó al Partido Republicano en 2019, tras décadas como demócrata, no estaba solo. Cuando Trump logró una victoria electoral decisiva en 2024, lo hizo con el respaldo de millones de votantes latinos que lo impulsaron a la meta. En esas elecciones, Trump recibió un porcentaje mayor del voto latino que cualquier otro republicano en la historia de Estados Unidos, con el 46% de ese electorado votando a su favor. Pero un año después de esa victoria, han comenzado a surgir grietas en ese apoyo. Una nueva encuesta de CBS News, socio estadounidense de la BBC, muestra que el apoyo a Trump entre los latinos estadounidenses ha caído a 38%, una marcada disminución desde el máximo de 49% alcanzado a principios de febrero de 2025 tras su regreso a la Casa Blanca. La economía como prioridad. El voto latino es vasto y diverso, abarca comunidades de distintas ascendencias, poder económico y tamaño relativo. Sin embargo, en conjunto, forman el bloque de votantes no blancos más grande del país, con un total de más de 36 millones de personas. Los datos muestran que el avance de Trump entre estos votantes en 2024 se debió en gran medida a su insatisfacción con la economía en los últimos años de la administración de Biden. Una encuesta del Instituto Pew sugirió que el 93% de los latinos que votaron por Trump consideraron la economía como su principal preocupación, con la delincuencia violenta y la inmigración muy por detrás. Esas mismas preocupaciones podrían estar volviendo a perseguir a Trump. Los datos de la nueva encuesta de CBS muestran que una mayoría significativa de latinos, 61%, desaprueba la gestión de la economía por parte de Trump, mientras que el 69% desaprueba su gestión de la inflación. La gran mayoría afirmó que evalúa el desempeño de la economía estadounidense a través de los precios. El estratega republicano Mike Madrid, crítico de Trump y uno de los observadores más reconocidos de la política latina, afirma que los votantes latinos se han vuelto completamente en contra de Trump, principalmente por la economía. Esta tendencia, dice, es una repetición de la situación en la que se encontraron los demócratas durante las elecciones de noviembre de 2024. El giro latino hacia la derecha se debió más a que los latinos abandonaron el Partido Demócrata debido a la economía que a que se sintieran obligados a apoyar al Partido Republicano, señala. Mucha gente de aquí votó por Trump esta vez porque no pasaba nada con Biden, afirma Moises Santana, residente de una zona predominantemente latina del norte de Filadelfia, donde Trump obtuvo apoyo en 2024. Pero la situación sigue siendo difícil. Las personas de bajos ingresos definitivamente están sintiendo el impacto de los precios, agrega Santana, quien trabaja en un centro de reducción de daños causados por drogas. Muchos creen que Trump tiene mucho que ver con sus problemas. La evaluación de Santana fue compartida por John Acevedo, un agente inmobiliario de 74 años, residente de Pasadena, California. La economía no va bien, los precios han subido, señaló. Prometió que bajarían y no lo han hecho. Aunque los funcionarios de la Casa Blanca apuntan a la reducción de los precios de la gasolina, los ingresos arancelarios y la inversión extranjera como éxitos económicos, las encuestas indican que un amplio espectro de estadounidenses sigue preocupado por la desaceleración del mercado laboral, los altos precios y los problemas de asequibilidad. La inflación se mantuvo en el 2.7% en diciembre por segundo mes consecutivo, muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, debido principalmente al aumento de los costos de los alimentos y la vivienda. Esto significa que los precios no están bajando, como ha afirmado Trump, sino que están subiendo a un ritmo más lento. ¿Quién es responsable? Trump, por su parte, ha responsabilizado repetidamente a Biden de los problemas económicos persistentes. La inflación alcanzó un máximo de 40 años del 9.1% durante el mandato de Biden en junio de 2022, cuando las economías mundiales aún enfrentaban las disrupciones vinculadas con la pandemia y con la guerra en Ucrania. Pero disminuyó al final de su mandato. El argumento del presidente es uno que al menos algunos de sus partidarios latinos están dispuestos a considerar. Lidia Domínguez, nacida en México, veterana de la Fuerza Aérea con 10 años de servicio y miembro de la Junta Escolar del Condado de Clark en Las Vegas, dice que cree que para esta administración ha sido bastante difícil hasta el momento reactivar la economía, a pesar de que ella lo considera su mejor esfuerzo. Sin duda, han sido muy productivos al conseguir que las empresas vinieran a establecer fábricas aquí en Estados Unidos, señala, y agrega que, si bien los precios se mantienen altos, reconoce el mérito de Trump por empoderar a las empresas y a sus empleados. Incluso entre algunos firmes partidarios de Trump, las preocupaciones económicas generan sentimientos encontrados sobre el presidente. Entre ellos se encuentra Amanda García, ganadera que vive cerca del Rio Grande City, Texas, en la frontera con México. Si bien García está ampliamente satisfecha con el gobierno de Trump, en particular con su gestión de la frontera y la inmigración, afirma que ha tenido que enfrentar las perturbaciones del mercado causadas por sus campañas arancelarias. Realmente afecta a la economía, nos impacta a nosotros los ganaderos en otro nivel, indica. A veces se trata simplemente de que Trump tuitea algo sobre comercio, y eso molesta a alguien y puede tener un gran impacto. Y agrega, no creo que él a veces se da cuenta. Las redadas migratorias. Otros votantes latinos han expresado su preocupación por las operaciones de control migratorio de Trump, que incluyen redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE en todo el país y la deportación de más de 600.000 personas tan solo entre enero de 2025 y principios de diciembre. Estoy en contra de todo eso, indicó Rebeca Pérez, trabajadora de un restaurante en la ciudad californiana de Oxnard, donde se produjeron redadas migratorias a gran escala en sus lugares de trabajo en junio. Se supone que este es un país libre para todos, pero no lo es. Pérez añadió que en Oxnard, uno de los centros agrícolas de California, se han desperdiciado productos en las granjas porque los trabajadores tienen demasiado miedo de presentarse. La encuesta de CBS reveló que el 70% de los latinos desaprueba la gestión de Trump de inmigración, muy por encima del promedio nacional del 58%. Si bien los latinos se mostraron divididos en su apoyo a los objetivos de deportación de Trump, el 63% dijo que no le gusta la forma en que los está implementando actualmente. Sin embargo, varios latinos que hablaron con la BBC afirmaron apoyar las redadas migratorias y las presentaron como una forma de proteger los empleos y el sustento de inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses. Como ser humano los compadezco, son pobres en sus países, afirma Sam Negron, el agente de policía de Allentown. Pero adivina qué, yo soy pobre en el mío. Al igual que con la economía, la campaña migratoria de Trump también ha generado sentimientos encontrados entre quienes siguen apoyándolo después de un año en el cargo. Oscar Byron Sarmiento, electricista de Houston, afirmó que aunque cree que Trump está haciendo un gran trabajo, también piensa que las medidas drásticas contra la inmigración han ido algo lejos. Hay mucha gente buena, inmigrantes respetuosos de la ley, afirmó. Sí, están aquí legalmente, pero no creo que debamos perseguirlos. Quieren estar en Estados Unidos y contribuir, añadió. Están cumpliendo las normas, como las abuelas, las madres, los tíos, dijo Sarmiento. Dejen a esa gente en paz. Mike Madrid, el estratega político, señala que mitigar o revertir las preocupantes cifras de las encuestas entre los latinos probablemente resultará difícil para la Casa Blanca de Trump antes de las elecciones en mitad de mandato de este año. Nosotros, los latinos, tenemos la afiliación partidista más débil de cualquier grupo y podemos rechazar a ambos partidos cuando nos fallan o simplemente no son honestos con nosotros, añade Madrid. Ambos partidos pueden ser culpables de eso. Los problemas del presidente entre los latinos son algo que incluso muchos partidarios de Trump reconocen y esperan que se solucionen con el tiempo. Hay una creciente preocupación, dice Krista, la esposa de Oscar Byron Sarmiento. En este momento, Trump está perdiendo popularidad simplemente por no poder tomar la iniciativa con el mensaje. Continuamos con el Mercosur y la Unión Europea firman el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Por qué es tan polémico? Vemos una fotografía del Mercosur y la Unión Europea que han firmado un acuerdo de libre comercio que tenía más de un cuarto de siglo negociando. Tras casi un cuarto de siglo de negociaciones, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión Europea firmaron este sábado el acuerdo que crea la zona de libre comercio más grande del mundo. Casi todos los presidentes del bloque suramericano, salvo el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, estuvieron este sábado en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay para la firma del acuerdo transatlántico. El lugar escogido no ha podido ser más simbólico, pues es en ese mismo recinto nació en 1991 el Mercosur, entonces formado solamente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es el mayor logro del Mercosur desde su creación, aseguró que el presidente argentino Javier Milei, quien dijo que su país continuará buscando establecer alianzas con Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes Unidos y con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura de comercio y libertad. Por su parte, Lula da Silva, quien se excusó de estar presente para recibir en su país horas antes aparte de la comitiva europea, aseveró que el pacto es la respuesta del multilateralismo al aislamiento. En similares términos se pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo, estamos creando un mercado de 720 millones de personas, es el acuerdo comercial más grande del mundo y este es un mensaje muy poderoso. El Mercosur y la Unión Europea representan alrededor del 25% del Producto Interno Bruto del planeta. El acuerdo ahora debe obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y ser ratificado por las legislaturas de los miembros del Mercosur. La oposición de los ganaderos europeos. El acuerdo de asociación prevé la eliminación gradual a lo largo de los próximos 15 años del 90% de los aranceles en el intercambio de productos entre ambos bloques, el cual ya en 2024 alcanzó 128.830 millones de dólares. Aunque el texto mantendrá cuotas para productos como carne, azúcar, arroz o miel, y se reserva el derecho de intervenir si se produce un desbalance grande de precio frente a los productores locales, las tarifas que existen sobre el 77% de las exportaciones agropecuarias del Mercosur a la Unión Europea se eliminarán en un plazo de 10 años, reportó France 24. En contrapartida, a los miembros de la Unión Europea se les abrirá las puertas para vender maquinaria industrial, equipos eléctricos, automóviles, fármacos, ropa y demás bienes industriales en el Mercosur, un espacio que hasta ahora ha cerrado por los elevados aranceles. Esas tarifas, que llegan al 35% para los vehículos, desaparecerán paulatinamente. Se generarán oportunidades mutuas de empleo, generación de ingresos, desarrollo sostenible y progreso económico, vaticinó Lula da Silva. Sin embargo, el optimismo del mandatario brasileño no es compartido por algunos de sus nuevos socios. En Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, la oposición al acuerdo es sonora. Los agricultores y ganaderos lideran las objeciones al pacto porque temen sufrir una competencia desleal debido a que los productos agrícolas sudamericanos pueden ser más baratos debido a los menores costos laborales y ambientales. Y es que los expertos coinciden en que las diferencias en normas sanitarias y de bienestar animal entre el bloque del Mercosur y el europeo son grandes. En la Unión Europea existen reglas estrictas sobre trazabilidad, pesticidas, hormonas y bienestar animal. Se teme que los productos importados no cumplan estándares equivalentes, pero compitan igualmente en precio. un punto que genera rechazo tanto en productores como en consumidores. Días antes de la firma del acuerdo, en París y otras capitales europeas, los productores del campo protagonizaron multitudinarias protestas en rechazo a la firma del acuerdo. En 2019, cuando el pacto parecía cerrado, las preocupaciones ambientales fueron un enorme punto de fricción, impidiendo el avance de las negociaciones desde entonces. François Raymond, estratega senior de Crédit Mutuel, AM, opinó que aunque el acuerdo es muy positivo para ciertas industrias europeas, como el sector automovilístico, será más negativo para otras, como la agricultura. Por eso Raymond aseveró que es fácil entender por qué Alemania apoya firmemente el acuerdo, mientras que Francia se muestra mucho menos entusiasta. En países como Francia, Polonia o Irlanda, el sector agropecuario es clave electoralmente, por lo que aceptar el acuerdo puede tener costos políticos internos para los respectivos gobiernos. Más allá del dinero, se estima que una vez que el acuerdo haya sido implementado en su totalidad, los exportadores de la Unión Europea se ahorrarán unos 4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles. Pero para muchos analistas, el acuerdo con Mercosur es más estratégico para la Unión Europea que macroeconómico y ayudará a desplazar la influencia china en la región. Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la Unión Europea en Sudamérica, estimó Nanan Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer. Estratégicamente, Mercosur ayudaría a la Unión Europea a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa, afirmó Max Nathan, economista de Oxford Economics. El pacto permitirá a la Unión Europea un acceso mucho mejor a las abundantes minerales críticos de los países de Mercosur mediante la eliminación de los impuestos a la exportación. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen una parte considerable de las reservas mundiales de litio, grafito y níquel. En un momento en el que el proteccionismo comercial parece estar en auge, cinco países de Sudamérica han optado por estrechar sus lazos con Europa y aceptar que en algunas industrias habrá ganadores y en otras habrá perdedores. Y eso es algo que difícilmente se puede evitar. Y ahora, ¿por qué, aunque estemos llenos, siempre nos queda espacio para el postre, según un anatomista? La cena de Navidad, como es tradicional, puede ser muy abundante y dejarnos con el estómago totalmente lleno. Pero a pesar de eso, de que sentimos que no nos cabe un solo bocado más, no nos dejamos a probar cómo ha quedado el postre. De alguna manera, no importa lo mucho que hayamos comido, siempre hay espacio para la parte dulce. ¿Por qué? ¿Qué tienen los postres que nos permite decir sí, aunque estemos llenos? Los japoneses tienen una palabra perfecta para esto, Metsubara, que significa otro estómago o estómago aparte. Anatómicamente hablando, no hay un espacio extra en nuestro estómago, pero la sensación de tener espacio para el postre está tan ampliamente difundida que merece una explicación científica. Lejos de ser algo imaginario, esta sensación refleja una serie de procesos fisiológicos y psicológicos que juntos hacen que le den al postre una apariencia única, incluso cuando el plato principal parece que colmó todos los límites. Un buen lugar para comenzar este análisis es el estómago. Muchas personas piensan que es una bolsa que permanece del mismo tamaño hasta que se llena y que si se le pone otro bocado se puede derramar. Realmente, el estómago está diseñado para ensancharse y adaptarse. Con los primeros bocados comienza un proceso llamado acomodación gástrica. Los músculos se extienden, creando una capacidad mayor a medida que se hace más presión. Otra cosa importante, los alimentos dulces y suaves requieren menos proceso digestivo. Un plato fuerte puede hacer que el estómago se sienta distendido. Pero un postre ligero, como un mousse o un helado, es muy difícil que aumente el trabajo digestivo, por lo que el estómago puede ampliarse un poco más para hacer espacio. Hambre hedónica. Muchas de las ganas de comer postre vienen del cerebro, específicamente de los círculos neuronales que involucran la recompensa y el placer. El apetito no está gobernado únicamente por el hambre física. También hay un hambre hedónica, el deseo de comer algo solo porque se puede disfrutar. Los dulces son parte importante de este deseo. Estos activan el sistema mesolímbico de dopamina, aumentando la motivación para comer y debilitando temporalmente las señales de saciedad. Después de quedar satisfecho con el plato principal, el hambre físico tal vez se habrá ido, pero saber que hay un postre esperando crea un deseo separado que tiene que ver con la recompensa para continuar comiendo. Otro mecanismo es la llamada saciedad sensorial específica. Mientras comemos, la respuesta de nuestro cerebro a los sabores y texturas que hay en el plato va disminuyendo de forma gradual, haciendo la comida menos interesante. Ahora, si se introduce otro sabor, como un dulce, una tarta o un helado, esa respuesta se refresca. Muchas personas que realmente sienten que no pueden terminar su plato principal descubren de repente que podrían comerse un postre, porque la novedad del postre reaviva su motivación para comer. Los postres también se comportan de manera diferente una vez que llegan al intestino. En comparación con los alimentos ricos en proteínas o grasas, los alimentos azucarados y ricos en carbohidratos salen del estómago rápidamente y requieren relativamente poca descomposición inicial, lo que contribuye a la percepción de que son más fáciles de digerir incluso cuando esto está lleno. El tiempo también influye. La señalización intestino-cerebro que crea la sensación de saciedad no responde instantáneamente. Hormonas como la colecistoquinina, el GLP-1 y el péptido YY aumentan gradualmente y suelen tardar entre 20 y 40 minutos en producir una sensación sostenida de saciedad. Muchas personas toman decisiones sobre el postre antes de que este cambio hormonal haya surtido efecto por completo, lo que da espacio al sistema de recompensa para influir en el comportamiento. Los restaurantes, conscientemente o no, suelen programar la oferta de postres dentro de ese periodo. A estos procesos biológicos se suma la influencia del condicionamiento social. Para muchas personas, el postre se asocia con la celebración, la generosidad o la comodidad. Desde la infancia aprendemos a considerar los postres como golosinas o como componentes naturales de las comidas festivas. Las señales culturales y emocionales pueden generar placer incluso antes de que llegue a la comida. Los estudios demuestran sistemáticamente que las personas comen más en entornos sociales, cuando se ofrece comida libremente o en ocasiones especiales, todas ellas situaciones en las que el dulce suele ser una buena opción. Así que la próxima vez que alguien insista en que está demasiado lleno para otro bocado de cena, por de alguna manera encuentre espacio para un trozo de pastel, quédese tranquilo. No está siendo inconsistente, simplemente está experimentando una característica perfectamente normal y bastante elegante del cuerpo humano. Finalizamos con 5 razones para mirar el futuro con optimismo. En un año que se caracterizó por los conflictos armados, la polarización política y una economía que parece favorecer solo a los más ricos, no es fácil ver con esperanza la llegada del 2026. Pero en medio de los que pareciera ser un mar de noticias negativas, hay varias razones para ser optimistas. En BBC Mundo les presentamos 5 de ellas que nos recuerdan los avances que se han venido dando desde hace décadas en diferentes campos. 1. El número de personas que viven en la pobreza extrema ha caído notablemente. De 1990 a 2025, el número total de personas en el mundo que viven en pobreza extrema disminuyó de 2.300 millones a 831 millones, de acuerdo con el Grupo del Banco Mundial. Esas cifras, que cerca de 1.469 millones de personas han salido de esa situación, sobre todo entre 1990 y 2010, cuando la proporción mundial cayó del 47 al 10%, le dice a Redes del Mundo José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Este descenso impresionante es el resultado en buena parte del crecimiento generalizado que ha experimentado el este y el sur de Asia, y más específicamente dos países, China e India, donde indica el profesor, el crecimiento inclusivo fue impulsado por la apertura económica y la implementación de reformas de mercado. También fueron decisivas la formalización laboral, las inversiones en infraestructura, educación, salud y sistemas de protección social, asegura. Aunque esas cifras confirman un progreso significativo en la lucha contra la pobreza e invitan al optimismo, no se pueden perder de vista las 831 millones de personas, una de cada 10, que viven con menos de $3 diarios. Número 2. Avances científicos contra el cáncer. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. En 2020 se cobró la vida de casi 10 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Pese a esa realidad abrumadora, muchos cánceres pueden curarse si son detectados a tiempo y se tratan eficazmente, incluso en los ya avanzados. Se puede retrasar su progresión. El Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos y su Centro de Investigación y Formación Médica cuenta con más de 125 años de historia. Imagino un mundo sin cáncer. Esa es la primera frase que aparece cuando se entra en el sitio de su web central dedicado al cáncer de Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center. En uno de sus artículos sobre la inmunoterapia y la medicina de precisión, esa organización invita a la esperanza. Afortunadamente, en estos tiempos de avances e innovación médica, el cáncer ya no es una sentencia de muerte segura. Número 3. En la actualidad sobreviven más niños que nunca. Uno de los grandes logros en el ámbito de la salud de las últimas décadas es la impresionante reducción de la mortalidad infantil. Ya en 2022 se había conseguido un hito histórico cuando las muertes infantiles descendieron por debajo de los 5 millones, una cifra sin precedentes, indica UNICEF. Solo hay que remontarse a 1990 para ver el extraordinario avance. Ese año, uno de cada 11 niños murió antes de cumplir los 5 años, frente a uno de cada 27 en 2023. Número 4. El auge de las energías renovables parece imparable. Las energías renovables continúan su rápida expansión en todo el mundo. Esa es una buena noticia en medio de los esfuerzos globales por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, clave en la lucha contra el cambio climático y en la prevención de fenómenos meteorológicos extremos como los que han golpeado a millones de personas en años recientes. Y finalmente, número 5, las niñas ya no están rezagadas en las escuelas. En todo el mundo, las niñas superan a los niños en las tasas de matriculación y finalización de los estudios escolares, señala el reporte Panorama de Género 2025 de ONU Mujeres. Y en 2024, el grupo del Banco Mundial resaltaba lo que consideraba uno de los logros de desarrollo más inspiradores de los últimos 50 años, los avances en el ámbito de la educación a nivel mundial. La educación puede abrir puertas, pero el matrimonio infantil, la violencia y la discriminación la cierran de golpe, dejan el techo de cristal intacto y excluyen a las mujeres de los puestos de liderazgo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.